Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
No sé si recuerda usted que hace un año hubo elecciones municipales, el 26 de mayo. No sé si la misma noche de las elecciones usted ya supo que era alcalde o prefirió esperar a la prórroga, que ya sabe usted que en las prórrogas pasan cosas.
Pasan cosas, desde luego. No, la verdad es que esa noche yo no tenía la seguridad de que fuera a ser alcalde. Lo que sí sabía es que había, era muy probable, un pacto de centro-derecha, que era lo más razonable, lo había defendido en campaña, que ningún votante de centro-derecha entendería que no pactáramos si daban los números. Y en segundo lugar, pues la alegría de, después de mucho trabajo, ser con claridad la primera fuerza dentro de ese espectro, lo que me otorgaba más posibilidades. Pero desde luego la certeza de ser alcalde, con lo que pasa en política y lo que algunos hemos pasado en las prórrogas, Juan Pablo, no la tenía.
¿Y cómo ha sido este año, a su juicio, en su gestión?
Pues ha sido un año, obviamente, hasta hace dos meses, completamente diferente a lo que tenemos en este momento. No soy de los que creo que me deba calificar, ¿no?, a mí mismo. Lo único que sí, en ese periodo que ha ido hasta el inicio de la pandemia, lo que habíamos puesto creo que eran las bases para ese Madrid que nosotros habíamos diseñado, que nosotros queríamos, que le habíamos presentado a los madrileños, que luego, lógicamente, habíamos tenido que adaptar a ese pacto de investidura y de gobierno, tanto con Ciudadanos como con Vox. Y creo que habíamos puesto las bases para que a lo largo de cuatro años de legislatura pues pudiéramos cumplir con ese programa, ¿no? Lo que pasa es que con la pandemia todo esto ha quedado prácticamente en el olvido en estos momentos, pero sí también tengo que decir que creo que se demostró que se podía formar un gobierno de dos partidos actuando como un único gobierno, que yo creo que nos pusimos de acuerdo rápido por el interés de los madrileños, que aprobamos unos presupuestos, que no fue fácil aprobar esos presupuestos y que todo paró cuando llegó la pandemia.
Usted ha formado gobierno, un gobierno de coalición con Ciudadanos, negoció con otro partido un gobierno y ha negociado ahora con todos los grupos municipales un acuerdo para buscar una salida conjunta de la crisis en la ciudad de Madrid. Esa imagen de unidad de ayer, ¿cómo la ha conseguido usted y cómo no es posible en otros sitios? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
Bueno, ¿cómo la hemos conseguido entre todos? Es que no debo de verdad rogarme ningún mérito especial en esta cuestión. Yo creo que los cinco grupos municipales estábamos allí representados, no se me entienda mal, pero es que estaba desde Vox hasta Más Madrid, que son los dos polos opuestos, digamos, desde el punto de vista ideológico, y solo hay que coger las intervenciones de Javier Ortega ayer y las de Marta Higueras para ver la generosidad y el compromiso con que todos los grupos municipales han entendido el momento que estamos viviendo en esta situación y, sobre todo, que debemos devolverle a los madrileños el esfuerzo y la responsabilidad que han hecho y que han demostrado a lo largo de estos meses de pandemia, ¿no? Y que somos nosotros los que ahora tenemos que estar a la altura de los retos de la ciudad, pero sobre todo a la altura de los madrileños. Creo que eso es lo que hemos entendido y por eso yo me alegro profundamente. No sé, Juan Pablo, a cuántos acuerdos llegaremos, no sé cuáles serán esos acuerdos. Lo que sé es que, desde luego, después de lo de ayer, ya ha merecido la pena lo que hemos hecho y lo que hemos puesto en práctica desde el Ayuntamiento de Madrid. Y respecto de otras administraciones, siempre defiendo que los ayuntamientos quizás es más sencillo, ¿no? Nosotros, nuestras competencias son más de andar por casa y eso facilita este tipo de acuerdos.
¿Y qué ha hecho que Vox, que estaba fuera del consenso, ahora lo esté? Porque estaba fuera del consenso hace unos días, atacando además a la vicealcaldesa porque se le ocurrió decir que en las caceroladas había que guardar la distancia de seguridad.
Pues de las palabras de ayer de Javier Ortega, creo que quedó meridianamente claro. Fue él el que dijo la frase de lo relativa a que los madrileños no entenderían que en estos momentos no estuviéramos a la altura ni hiciéramos todos los esfuerzos, ¿no? Yo creo que al final en política, cuando uno tiene que hablar todos los días, a veces uno se puede equivocar. Esto nos pasa a cualquiera. Yo creo que le pasó al concejal de Vox en aquel momento. Lo importante no es equivocarse, sino lo importante, oye, es rectificar y asumir que es bueno para todos que estemos todos en esa mesa.
¿Qué le parece lo que intenta Vox en la calle, monopolizar las caceroladas y las protestas? ¿Qué le pareció lo ocurrido el sábado en el centro de Madrid con el colapso de tráfico liderado, por lo menos en alguna de sus zonas, por el partido Vox y los líderes del partido Vox en un autobús?
Ya dije en su momento, antes de que se produjera esa manifestación, que a mí me parece que las caceroladas son perfectamente legítimas, que el derecho de protesta es esencial en democracia, que lo que se tiene que hacer es respetando la normativa que tenemos en estos momentos, que lógicamente es especialmente estricta en lo que hace referencia a la distancia de seguridad, pero que estigmatizar o criminalizar las caceroladas o segmentar en función de la población quiénes pueden protestar y quiénes no, desde luego a mí me parecía un error. Y me parece un error también, por otro lado, precisamente tratar de hacer una utilización utilización política de ese movimiento pacífico, espontáneo, que surgió en la ciudad de Madrid, no solo en Núñez de Balboa, y que, sin embargo, yo creo que ninguno de los que estamos en política deberíamos tratar de sacar el rédito. Deberíamos decirle a la sociedad que haga y proteste como quiera, siempre que cumpla la normativa, insisto, pero no tratar precisamente de sacar rédito político de esas protestas, y por eso yo no estaba de acuerdo con la convocatoria que hizo Vox de esa manifestación el sábado. Estoy de acuerdo con que la gente pueda protestar, creo que es sano y es saludable que de vez en cuando los políticos nos apartemos de la sociedad para no tratar de contaminar con nuestras actuaciones y, por tanto, que sea la sociedad la que tome el liderazgo. Yo creo que Vox ahí, sin embargo, ha tratado de capitalizar ese movimiento. Lo dijo el propio Santiago Abascal, ¿no?, cuando fue al Congreso y dijo que iba a llevar al Congreso la voz de las caceroladas, ¿no? La voz de las caceroladas está en la calle, está bien ahí, y yo creo que conviene que sea un movimiento eminentemente proveniente de la sociedad sin mayores tintes políticos.
¿Usted prefiere que su partido, el Partido Popular, haga la oposición en las instituciones y no en la calle?
Lo que digo es que los partidos, desde luego, debemos hacer la oposición en las instituciones, eso con seguridad. Ahí es donde tenemos nuestro lugar de trabajo. Circunstancia distinta es que se pueda acudir a manifestaciones y se hagan manifestaciones en determinadas ocasiones o en momentos puntuales. Pero yo creo que esto no es lo que tocaba en este momento por parte de algún partido político, que era sencillamente dejar que esa manifestación, insisto, pacífica, absolutamente espontánea, siguiera discurriendo exactamente por los mismos cauces.
Dígame, estábamos aquí esta mañana analizando lo que ha ocurrido en Madrid, y mira, también le quiero preguntar por otras cosas de la ciudad, pero antes quiero saber su opinión sobre la decisión que ha tomado el Ministerio del Interior de destituir al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, oficialmente cesado por pérdida de confianza justo cuando la Guardia Civil investiga unas responsabilidades penales en el Ministerio de Sanidad y también en la Delegación de Gobierno sobre lo ocurrido el 8 de marzo. ¿Cómo ve usted este asunto y a usted a qué le huele?
Hombre, a mí desde el punto de vista de lo que es un Estado de Derecho me parece gravísimo. Me parece gravísimo porque esto no huele. Esto es sencillamente que Fernando Grande Marlaska fulmina al comandante de la Guardia Civil en Madrid porque no le convencen los informes que se envían a un determinado juzgado cuando ese juzgado está investigando a cargos del gobierno. Y por tanto me parece que desde luego el Fernando Grande Marlaska, juez heroico del Faisán, al Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, ha habido una transformación radical y sinceramente creo que a peor. Porque es un hecho gravísimo y que menoscaba, desde luego, y trata de menoscabar la independencia y la integridad que deben tener las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando actúan como policía judicial para el esclarecimiento de eventuales delitos. Dicho de otra manera, Fernando Grande Marlaska como juez hubiera aceptado que se hubiera destituido a una persona que trabajaba como policía judicial en su juzgado porque no le gustara el informe al gobierno de turno. ¿Qué hubiera hecho Fernando Grande Marlaska como juez en ese caso? ¿De verdad se puede cambiar tanto? Es la pregunta que yo me hago con el ministro del Interior. ¿De verdad se puede cambiar tanto de la imagen que todos teníamos de él como juez con el caso Faisán y tantos casos contra ETA que ha instruido admirablemente a la situación en la que en estos momentos se encuentra? Pero el mensaje que se está mandando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es mucho cuidado. Porque el que haga un informe que no le guste al gobierno en el seno de un procedimiento judicial donde se deben única y exclusivamente al mandato del juez y de la autoridad judicial, por tanto, el mensaje es tener cuidado que os vamos a destituir como no nos gustan los informes que estáis enviando. Es una intromisión en el poder judicial gravísima y luego ya no tiene una cuestión política, también tiene una cuestión jurídica. La ley orgánica del poder judicial es bastante clara al respecto. Ya veremos cuáles son las consecuencias de esta decisión que se ha tomado, desde el punto de vista incluso jurídico.
¿Qué consecuencias puede tener desde el punto de vista
La ley orgánica del Poder Judicial establece que cuando uno está actuando como policía judicial y obviamente para garantizar precisamente la independencia y la integridad de las investigaciones judiciales, no puede ser destituido. Uh-huh. Y es obvio, y aquí creo que a nadie se le oculta las razones por las que ha sido destituido, vamos.
Uh-huh. ¿Usted las puede decir? ¿Las tiene claras entonces?
Las tengo clarísimas. Es obvio que porque no le ha gustado los informes que se han hecho sobre la manifestación del 8M y la autorización por parte de la delegación del gobierno en la ciudad de Madrid. Vamos, creo que no le cabe la duda a absolutamente nadie.
¿Cómo cree que va a acabar el asunto en lo que se refiere a la imputación del delegado del gobierno en Madrid, que tiene que ir a declarar el próximo día 5 de junio acusado de un delito de prevaricación por la autorización de todo lo del 8M y de todos los actos que hubo en Madrid ese fin de semana?
Pues que acabe, como suelo decir, con los procesos judiciales, que también yo creo que los que estamos en política, cuanto menos opinemos de procesos judiciales en curso, mejor que mejor, y por tanto que acabe como tenga que acabar, que dejemos la investigación en manos del juez, en manos de la policía judicial, sin mayores intromisiones, y desde luego lo que sí puedo decir respecto a José Manuel Franco, y lo dije ya en el momento de su nombramiento, es que mi relación personal con él es muy buena, yo tengo una buena opinión de José Manuel Franco, al margen de las discrepancias políticas que tenemos, pero desde luego desde el punto de vista judicial, dejar que la investigación y el proceso continúe y se tenga que llegar donde se tenga que llegar.
¿Teme usted que el gobierno tenía información que ocultó o no publicó para prohibir las manifestaciones, para permitir que se hicieran las manifestaciones del 8 de marzo? ¿Cree que esa información es la que está investigando la Guardia Civil?
Eso es lo que se estaba investigando por la Guardia Civil, por el mandato judicial.
¿Y teme usted que el gobierno tenía esa información y la ocultó o no?
Parto de una premisa que yo creo que ya nadie duda. Fue un error, cuando menos fue un error, desde luego, autorizar las manifestaciones del 8 de marzo y cualquier evento multitudinario que se celebró ese fin de semana en la ciudad de Madrid. Por lo menos creo que nadie duda que, a la vista de los acontecimientos que han sucedido desgraciadamente, fue un gravísimo error. Por tanto, tiene lógica que un juez investigue cómo se pudo generar un error de esas características. Y, en segundo lugar, hemos visto numerosas explicaciones de este gobierno, de miembros de este gobierno, donde reconocían que tenían información sobre los efectos de la pandemia o sobre los posibles efectos del coronavirus en un momento muy anterior. Tanto ese informe de la Dirección General, en el ámbito de la Dirección General de Policía, queriendo tener el material suficiente, tanto las declaraciones de Pedro Duque, donde reconoce que efectivamente desde el mes de febrero se tenía información suficiente, o parece ser ahora que se ha acreditado que se ordenó suspender un congreso religioso que se iba a celebrar después del 8 de marzo por las autoridades sanitarias y con base y en los fundamentos de que obviamente estábamos en medio de una pandemia. Y por tanto, yo creo que es obvio, que parece razonable, que se pueda investigar. Aparte de que cuando se presenta una querella en un Estado de Derecho, lo lógico es que se abra el procedimiento judicial y se hagan las investigaciones pertinentes. Esto no debería extrañar, escandalizar a nadie y desde luego no debería suponer el cese de nadie que está trabajando en ese procedimiento judicial.
Dígame, después de lo ocurrido la semana pasada en la prórroga del estado de alarma, el acuerdo del Partido Socialista, de Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de la abstención de Bildu en esa votación, ¿usted cree que vamos a asistir a otra prórroga del estado de alarma? ¿Usted qué cree que va a ocurrir o en qué situación estamos en este momento después de la semana pasada de esa votación en el Congreso?
Bueno, parece claro que una vez que el gobierno abdicó de su intención inicial de durante un mes prorrogar el estado de alarma, porque no se le daban las condiciones y los acuerdos con el resto de grupos políticos no se lo permitían, lo que parece razonable es pensar que ahora va a volver a intentar otra prórroga de 15 días y, por tanto, completar ese mes que era la intención inicial. Pero, en segundo lugar, lo que ya ha advertido el presidente del Gobierno es que ese estado de alarma se puede aplicar de muy diferentes formas en función del proceso de desescalada, lo cual da una idea de que no era cierto que existiera un plan B, porque si durante el proceso de desescalada el estado de alarma se puede aplicar de muy distintas formas e incluso se puede salir del estado de alarma en algunas regiones cuando todavía está en el proceso de desescalada, parece razonable pensar que el presidente del Gobierno no dijo toda la verdad cuando advertía que o estado de alarma o no había plan B, y que sí se confirma lo que nosotros defendíamos, que en este momento, no en el 14 de marzo, por supuesto, pero sí en este momento, y dada la situación sanitaria, pero también la necesidad de afrontar la crisis económica y social, hay instrumentos jurídicos, instrumentos normativos suficientes para poder contener los elementos principales, que obviamente son la movilidad y la aglomeración de personas como factores de riesgo, sin necesidad de tener que seguir utilizando un instrumento excepcional como el estado de alarma. Y desde luego, en relación con el acuerdo de Bildu, ahí quien se retrata no es Bildu ni Podemos, ahí quien se retrata es Pedro Sánchez. Todos recordamos las declaraciones que hacía, si hasta 15 veces tengo que decirle que no voy a pactar con Bildu, y desde luego lo que no es compatible en una misma frase es decir que se pactó con Bildu por salvar vidas.
Felipe Serrano, ¿por dónde continuamos esta mañana la conversación con el alcalde unos minutos más?
Alcalde, buenos días.
Buenos días, Felipe.
¿Considera adecuado permanecer 2 semanas en la fase 1 de la desescalada, 15 días también para cada una de las fases siguientes, o se podrían ir adelantando algunas medidas en función de los escenarios y de las situaciones?
Ahí creo que lo que hay que hacer es seguir las directrices de las autoridades sanitarias y, por tanto, seguir lo que diga la Comunidad de Madrid y, posteriormente, también el Gobierno de la Nación. y por tanto yo ahí tengo poca capacidad de pronunciamiento. Lo que sí creo, y lo dijo el otro día y me parece razonable desde luego la presidenta, es tomarnos las cosas con prudencia. Por tanto, si es necesario estar dos semanas en fase 1, estar dos semanas, sin perjuicio, como tú indicabas, de que se pudieran adelantar determinadas medidas de la fase 2 y de la fase 3 que sí pudieran ser aplicación. Y creo que dijo una de sentido común, es decir, que por ejemplo en las grandes superficies o en los comercios de más de 400 metros cuadrados se pudiera entrar siempre que no se sobrepasara un límite del 40% del aforo y se adoptaran todas las medidas de seguridad. Por eso digo que creo que esa podría ser una situación adecuada, ¿no? Es decir, prudencia, esperemos dos semanas, todos sabemos que Madrid ha sido especialmente afectado, pero si hay determinadas medidas que se puedan adelantar y como ya hemos visto que hay una cierta flexibilidad en cuanto al las fases y el porcentaje de las fases, pues aprovechemos también esa flexibilidad siempre que se den las circunstancias.
Sí, Felipe.
Sí, la imagen del día hoy en los periódicos, ayer en las televisiones, lo contamos en la radio, es la de las terrazas. Los hosteleros dicen que hay un 10% de negocio que están abiertos ayer. ¿A qué se puede deber, cabe imaginarlo desde luego, ese número tan bajo de negocios abiertos? ¿No les resulta rentable? No sé si estuvo usted en alguna terraza inaugurándola, entre comillas, como hizo la vicealcaldesa.
No, estuve en una terraza ayer comiendo con unos amigos a los que no veía desde hace 3 meses y entonces estuve comiendo en una terraza. En definitiva, al final, si solo se permite el 50% del aforo de la terraza y no se permite siquiera que se pueda utilizar una parte del aforo interior, porque esto ya va a la fase 2, pues es muy difícil, obviamente, que puedan cuadrar los números para que puedan abrir más aún cuando están prácticamente todas precisamente en una situación de ERTE. Por tanto, yo creo que ahí está el problema. No digo, y aquí no voy a hacer una crítica, yo creo que es muy difícil conciliar todos los intereses que hay, es muy difícil poder cuadrar, porque sería la cuadratura del círculo, las situaciones que se pueden generar, pero lo que sí digo es que desde luego agradezco a todos aquellos que han podido abrir sus terrazas, porque creo que para los madrileños también, e insisto, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista anímico, es muy importante que también nos podamos dar un respiro.
Ayer el líder de su partido, Pablo Casado, fue muy crítico con las multas por incumplir el confinamiento. Sin embargo, la Policía Municipal, en la parte por lo menos que a usted le compete y le corresponde, no puede mirar hacia otro lado y está obligada a sancionar, tal y como ya está haciendo, a quien incumpla el estado de alarma. ¿Cómo está el asunto de las multas? Esas críticas de Pablo Casado por incumplir el confinamiento.
No, nosotros en la ciudad de Madrid, desde luego, la Policía Municipal desde el primer día ha tenido una presencia intensiva en las calles porque entendíamos desde luego que el confinamiento era fundamental y yo creo que eso lo entendíamos todos para poder contener la pandemia y que por tanto había que hacer cumplir las normas y desde luego la Policía Municipal lo ha hecho y la Policía Municipal también lo sigue haciendo. No es la misma situación en estos momentos. Obviamente, cuando hay mayores posibilidades de salir a la calle, cuando más número de gente puede salir a la calle, es más difícil para la Policía Municipal poder identificar determinados supuestos en los que se está produciendo los incumplimientos de la normativa vigente en este momento, pero desde luego en el momento en que se detecte un incumplimiento por la parte de la Policía Municipal se actuará en consecuencia.
Eso incluye las terrazas si hay unas aglomeraciones excesivas, supongo, ¿no?
Eso incluye las terrazas y hay unas aglomeraciones excesivas, por supuesto. Es decir, las terrazas tienen una normativa que son mesas a 2 metros, 50% del aforo, que también hay que respetar y hay que cumplir.
Antes le preguntábamos por, y vamos terminando por la mesa esta de reactivación en el Ayuntamiento de Madrid, el acuerdo político de todos los grupos. Se ha reunido usted hace unos días con varios empresarios de empresas del IBEX, Telefónica, Acciona, Endesa, Bankia, Mutua Madrileña, Quirón Salud. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión y si va a haber más y en qué consiste este proyecto que ha iniciado usted con estas empresas?
Esto es un grupo de trabajo que se creó a partir de la generosidad precisamente del compromiso de todas estas grandes empresas con la ciudad de Madrid, ¿no? Nosotros estamos abrumados de verdad de las donaciones y la solidaridad que hemos recibido a lo largo de todos estos meses y en un momento dado, a través de McKinsey, se nos hizo la posibilidad de, oye, si necesitáis algo. Y nosotros le dijimos, hombre, por lo que necesitamos es conocimiento. Conocimiento porque es la clave para el futuro de Madrid. Yo creo que quien antes se va a recuperar y quien antes va a poder recuperar papeles importantes desde el punto de vista económico, social o cultural y también en el ámbito global, porque Madrid es una gran capital a nivel mundial, pasa por el conocimiento. Y de esa forma, McKinsey empezó a trabajar en este proyecto, empezó a llamar a una serie de empresas junto con Herbert Smith y al final se constituyó ese ese grupo de trabajo, que espero que en el plazo de un mes nos pueda dar ya un plan para la reactivación de la ciudad de Madrid, que por cierto no es solo desde el punto de vista económico, porque por ejemplo también está Cáritas, es desde el punto de vista de todo aquello que pueda afectar a la ciudad de Madrid para salir adelante lo antes posible. Pero lo importante de verdad es ese compromiso y esa responsabilidad también que todas estas grandes empresas, así como la Fundación Cotec y Cáritas, han demostrado con la ciudad de Madrid.
Felipe, la última pregunta por tu parte para el alcalde. Antes
sí, la presidenta de la comunidad anunciaba ayer una reforma del Hospital Infantil Niño Jesús que incluye un aparcamiento subterráneo con 800 plazas para trabajadores, para familias. Este parking estará muy cerca del que quiso usted poner en marcha junto al Parque del Retiro, en la avenida de Menéndez Pelayo. ¿Serán compatibles estos dos proyectos o el suyo definitivamente, dado que no cuenta con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, lo destierra definitivamente?
No lo destierro definitivamente. Lo que sí digo es que cuando vamos a constituir o vamos a trabajar en una serie de mesas, una de las cuales precisamente es un modelo de ciudad y la utilización del espacio público, la movilidad sostenible, la mejor generación de calidad de vida, hacer una ciudad más cercana, creo que es un proyecto que también cabe replantear en esa mesa y, por tanto, que pongamos encima de esa mesa todas las cuestiones. Nosotros la podremos explicar más detenidamente, a lo mejor con menos apresuramiento de lo que hicimos en su momento, cuál es el proyecto que pretendíamos, pero digo, vamos a darnos ese tiempo. Tenemos una mesa ahora en la que vamos a poder debatir junto con el resto de grupos municipales y yo creo que será buen lugar para poder tratar precisamente esta cuestión de ese proyecto que teníamos en la avenida de Menéndez Pelayo, que no era solo un aparcamiento, que básicamente lo que era eliminar las bandas de aparcamiento, ampliar espacio peatonal a imagen y semejanza a lo que se hizo en la calle Serrano.
Alcalde, por cierto, ¿va a hacer usted un bando como el presidente de la Generalitat de Cataluña animando a los españoles a visitar Madrid?
Por supuesto, nosotros ya hemos dicho que nosotros tenemos en el ámbito del turismo, en primer lugar, el turismo doméstico. Yo dije el otro día que el turismo internacional es complicado, que pueda llegar no a España, sino a Madrid antes del año 2021, a pesar de que vamos a hacer a todos los esfuerzos porque así se produzca, y ahí lo que pretendemos desde luego es que el motor sea IFEMA, a ver si a partir de septiembre puede reanudar ferias y congresos, pero lo que queremos es reactivarnos principalmente a partir del turismo doméstico, y por tanto estamos haciendo una serie de campañas promocionales y estamos diseñando acciones que lo que pretenden es que efectivamente los españoles puedan venir a la ciudad de Madrid.
¿Pero va a hacer usted un bando o no? ¿Va a hacer un bando anunciando, animando a venir a Madrid?
No, en principio no hay que hacer un bando. Tampoco hay que sobreactuar para que los españoles vengan a la ciudad de Madrid.
Ya, lo digo por eso, que el señor Torra lo ha hecho. Tengo aquí una frase apuntada que dice, se equivoca...
Es que nosotros no necesitamos sobreactuar.
Sí, tengo aquí una frase entrecomillada y termino, alcalde. Se equivoca quien pretenda distanciarme de Díaz Ayuso. No me diga que hay gente con esa intención.
Pues eso parece, ¿no? Eso parece que a veces se quieren marcar como si hubiera distancias entre Isabel y yo. Y yo puedo garantizar que formamos parte del mismo proyecto, que formamos parte del Partido Popular, que tenemos claro cuáles son nuestras ideas, nuestros principios, las políticas que defendemos y que, por tanto, entre la presidenta y el alcalde, desde luego no hay diferencias ni se va a abrir brecha alguna como consecuencia de la gestión de esta crisis. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso está haciendo una gran gestión de la crisis y vemos cuáles son las polémicas que se le han planteado. Las polémicas que se le han planteado es si estaba en un apartahotel que ha demostrado que ha pagado, si las mascarillas que ha dado son de mayor o menor calidad, cuando lo que estábamos discutiendo hace dos meses era que no llegaban las mascarillas. Bueno, pues ahora ya son de mayor o menor calidad. O lo de los menús infantiles, que cuando uno tiene problemas como los que ha pasado la Comunidad de Madrid, hay que saber resolverlos también, aunque no sea la solución ideal. Y, por tanto, yo creo que si vemos las críticas que ha recibido Isabel Díaz Ayuso, desde luego, en relación con la gestión que ha realizado, yo creo que el saldo es muy favorable para ella.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, le agradezco que haya estado este 26 de mayo de 2020 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Le mando un fuerte abrazo, alcalde. Gracias.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Adiós.